Herrera en COPE.
Estar informado.
Les presento a Lorenzo Fernández Bueno. Lorenzo escribió este libro que tengo aquí en uno de los momentos más atormentados de su vida, en 2005, de repente cuando tenía previsto recorrer el desierto blanco de Egipto para televisión. Motos, acampando, hablando con nativos. Pero después de varios meses preparándolo, dos días antes se fracturó la tibia y peroné en un accidente de moto. Y en esos dos meses de encierro nació este libro, donde entre esa amargura salen los capítulos Susto o Muerte, Terrores Nocturnos. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Lorenzo, ¿cuál es el terror nocturno que no se te olvida?
Bueno, realmente el terror nocturno lo acabas de describir, ¿no? Y son esos tres días en los que pensaba que todavía podía coger el avión. Esto me ocurrió un viernes. El lunes salíamos tres semanas para Egipto, para recorrer, como has dicho, ese desierto blanco. Era un trabajo que veníamos desarrollando desde hacía meses con una ilusión extraordinaria. Y la sensación de que finalmente pues no iba a poder ser, por mucho que uno tuviera esperanza, es un terror que todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, te aseguro que se me ponen los pelos de punta.
¿El miedo te ha perseguido alguna vez en tu vida?
Es que he intentado acercarme, porque a mí el miedo controlado es algo que me resulta agradable e intento buscarlo, ¿no? Y los que nos dedicamos a esto que a mí me gusta llamar el periodismo de la curiosidad, ¿no? Curiosidad por todo aquello que de momento permanece inexplicado, lo que no quiere decir que sea inexplicable. Quieras que no, hay muchas ocasiones en las que, pues por ejemplo, recorriendo la isla de las muñecas de Xochimilco, muy cerca de Ciudad de México, pues te das cuenta de que si alguien hace 50 años ha llenado una isla de muñecas que están totalmente deterioradas por el paso del tiempo, que prácticamente no tienen ojos, que hay alimañas que les salen literalmente de las cuencas vacías. Si alguien ha colocado eso para además protegerse del supuesto espíritu de una niña que venía a acosarle porque no la había salvado previamente cuando se estaba ahogando en la laguna cercana, cuando alguien tiene esta creencia, estás en ese lugar, observas lo que ha construido durante 50 años, hay algo dentro, pues sobre todo cuando cae la noche que te dice, bueno, pues por si acaso vámonos de aquí.
Dices que hay lugares que están malditos porque no les queda más remedio. Explícame eso.
Sí, hay lugares, y no tenemos que irnos muy lejos, ojo, hay lugares incluso en nuestro país donde realmente te encuentras con historias que son historias que vienen de tiempos ancestrales. Nos podemos remontar perfectamente 500, 600 años para encontrarnos un lugar como es el Santuario de la Balma, que para mí es uno de mis favoritos, que hasta prácticamente el año 1937 estaba especializado, imaginemos el primer sábado de septiembre, la romería en este lugar del Maestrazgo de Castellón, totalmente incrustado en la montaña, en una de las zonas más despobladas de nuestro país. Allí hay un santuario que está colgado de la montaña y donde, como te digo, a principios de septiembre se juntaban más de 5.000 personas, de los cuales había un porcentaje muy elevado, que iban a curar la peor de las enfermedades, porque allí decían que había unos personajes que conseguían sanarla. Imagínate, estamos hablando de las enfermedades del alma, es decir, quienes acudían allí estaban convencidos de estar poseídos ni más ni menos que por una entidad demoníaca. Claro, esto, independientemente de que en aquel tiempo había determinadas enfermedades psiquiátricas que todavía no habían evolucionado, que todavía no se habían descubierto, pues evidentemente las escenas que se producían en este lugar, caída la noche con los supuestos posesos encerrados en el santuario, agarrándose literalmente a las rejas en las que estaban prácticamente encarcelados y emitiendo todo tipo de lamentos que recorrían el valle, pues han hecho que cuando acudas a este lugar sea muy fácil visualizar lo que ocurrió en aquel tiempo.
El cortijo de las ánimas en la Sierra de Cazorla tiene fama de maldito. ¿Qué es lo que pasó allí?
Allí lo que se produjo fue una escena bastante peculiar que todavía hoy quienes se acercan a la leyenda, porque para mí la leyenda no deja de ser esa historia en la que si escarbas te encuentras con el sustrato que dio origen a la misma, y normalmente suele haber una historia real. Lo que se nos cuenta es que en esta zona del Cortijo de las Ánimas, muy muy en la parte alta de la Sierra de las Villas y de Cazorla, en un poblado que había un pastor que todos los días, se llamaba Manuel Requena, iba todos los días con sus ovejas a la parte alta, pues porque allí el pasto era mucho mejor. Lo que ocurre es que, claro, quienes saben de alta montaña conocen que cuando hay tormenta hay que salir corriendo, porque si te agarra ya no sales, ¿no? Y eso fue fue lo que le ocurrió al bueno de Manuel Requena, que de repente se dio cuenta de que le faltaba una oveja. Con lo cual, en aquel tiempo, estamos hablando del año 1930-1940, perder una cabeza en ese sentido era pues pasar muchos días de hambre, ¿no? Y este hombre decidió darse la vuelta para buscarla y que su perro, Sultán, pues acompañara al resto hasta el pueblo cercano. La cuestión es que oyó a lo lejos el balido de la oveja, parece ser que se había lastimado, y este hombre se acercó, la introdujo en un saco que llevaba a la cintura, y lo que se dio cuenta el bueno de Manuel Requena es que según iba descendiendo de la montaña, aquel saco cada vez pesaba más. Esto es lo que nos cuenta la leyenda, ¿no? Y lo que nos añade es que de repente esa oveja, que se había partido una pata, dejó de emitir ese lastimero válido, lo que hizo que Requena pues empezara a soliviantar, ¿no? En un momento determinado el peso era tan tremendo que decidió soltar ese saco en el suelo, y cuando lo abrió, cuenta la leyenda, que apareció un carnero con los ojos encendidos en rojo que le dijo: peso, Requena, ni más ni menos que el diablo, que hizo que este hombre saliera pues precisamente como alma que lleva el diablo. Lo que pasa es que nos encontramos en la zona de Garganta la Olla, en Cáceres, una historia protagonizada por José Pancho Campo, en este caso una historia real muy similar a lo que nos cuenta esta leyenda.
¿Por qué recomiendas encarecidamente que la gente vaya a la región de las Hurdes?
Bueno, es que es un sitio fantástico, es decir, las Hurdes ha sido hasta prácticamente bien entrados los años 50, 60 y casi te diría que 70 del siglo XX, voy a decirlo así, porque es que ha sido prácticamente el estercolero de Europa. Se han olvidado absolutamente de potenciar esta región, que tiene unas particularidades muy, muy curiosas, ¿no? Estamos hablando de unas montañas de pizarra en las que prácticamente no hay tierra, por lo tanto, salvo el cultivo de los tubérculos, pues poquito más se podía hacer, ¿no? Gente que vivía en aldeas como la Fragosa, Martilandrán, el Gasco, absolutamente pobres. Dicen que en el año 1922, cuando el rey Alfonso XIII fue a este lugar, se encontró una serie de escenas en la aldea de Martilandrán, que dicen que el monarca salió literalmente llorando al ver la pobreza de este lugar, en el que la gente, como no había tierra, no podían enterrar a sus muertos, salvo debajo de sus casas en grandes agujeros. Bueno, pues esto lógicamente ha cambiado. Las Hurdes hoy en día es un paraíso del turismo rural, es una zona que conviene visitar porque es bella como pocas al norte de Cáceres, y sobre todo para el que le gusta la antropología, el misterio, la leyenda, también los fenómenos extraños, es un sitio fantástico, porque sentarte a hablar con los ancianos del lugar es rememorar presencias que permanecen metidas en su particular bestiario, como los amorachinis cercieros, los niños blancos, el macho lanú, unos seres que se debaten entre la leyenda y la realidad de aquellos que aseguran haberlos visto.
La Ouija, hablas de ella como un tablero, como puerta a otras realidades. A veces es amable, pero otras no tanto, ¿no?
Es que yo creo que la amabilidad de la Ouija escasea. Es decir, yo te puedo decir que durante mucho tiempo pues tuve la inmensa fortuna de trabajar codo con codo en la redacción de la revista Enigmas con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Y el doctor, que aparte de divulgador de estos temas también era psiquiatra, pues él lo que quería era ver de qué forma se podía controlar la Ouija como método de aplicación de terapia incluso para la psiquiatría. Porque él estaba convencido de que era nuestra propia mente la que de una forma u otra, a través de unos mecanismos que todavía hoy no conocemos, desencadenaba algo que parecía exógeno. Ahora bien, situémonos con una Ouija, el célebre tablero, mal llamado juego de la Ouija, en una fiesta de adolescentes donde a alguien siempre se le ocurre lo de contactar con los fantasmas, con los difuntos. Claro, estamos hablando de mentes que están en formación. Por lo tanto, ahí, sea lo que sea, si realmente se manifiesta algo, que yo creo que no, yo creo que corresponde a nuestro propio yo en forma de espasmos musculares, pero en una mente en formación, que de repente se manifieste algo, puede provocar lo que, por ejemplo, ocurrió en la localidad de Calahorra, en La Rioja, que es parte, ¿no?, de uno de los relatos que cuento en estos terrores nocturnos, ¿no?, en este susto y muerte. Bueno, pues ahí unas chicas se dedican a hacer la Ouija en un lugar tan íntimo como es su habitación. Bueno, pues ellas aseguran que en un momento determinado el máster que están utilizando para contactar con lo que sea, que no deja de ser un vaso que se mueve sobre el tablero, dicen que se eleva y se estampa contra la pared. Bueno, pues a partir de ese instante yo me entero de lo que está ocurriendo en la casa de esta chica, porque dice que a partir de ahí se desencadenan todo tipo de fenómenos inexplicados. Nos enteramos en la redacción de la revista Enigmas, esto es el año 1996, porque recibimos un fax que viene acompañado de un parte médico donde se nos dice que una niña de 17 años se ha intentado suicidar en dos ocasiones a raíz Esto lo añade la persona que nos lo envía a raíz de los fenómenos que asegura ocurren en su casa y que se han desencadenado una vez que han realizado la Ouija. Evidentemente, detrás de esto, todo lo que había era puramente explicable, pero estas niñas, al hacer este juego, estaban convencidas de haber contactado con el que parece que utiliza la Ouija como su particular teléfono móvil, que no es ni más ni menos que el mismísimo Satanás, y claro, pues en una mente, como digo, en formación, esto les causó tal terror que incluso en un momento determinado, para librarse de ese supuesto acoso, decidieron que se tenía que quitar la vida.
Madre mía. En un balneario en Cantabria, ahora restaurado, donde tú estuviste durante un rodaje, ¿qué viviste?
Bueno, fue un sitio muy particular porque nosotros acompañábamos a un equipo de rodaje entre el que se encontraban actores como Peris Mencheta o Silvia Abascal. La historia transcurría en el balneario de la Ermida, en el desfiladero de la Ermida, que es un sitio maravilloso que se encuentra en Cantabria. Bueno, pues venía a ser pues un grupo de excursionistas que se encuentran con algo tan típico en Cantabria como es la lluvia, ¿no? Y deciden de repente ir a un edificio que está abandonado, en este caso ese balneario que entonces estaba muy deteriorado. La cuestión es que de repente los actores empezaban a percibir las voces de cada uno de ellos, salvo uno que escuchaba las voces de la casa y que no se decían cosas precisamente agradables, ¿no? Bueno, pues el director decidió que para el making of de ese disco compacto que posteriormente saldría con esta película, quería un grupo de investigadores que iniciasen o realizasen en este lugar pues lo que serían experimentaciones con el ámbito de la psicofonía, ¿no? De esas supuestas voces sin rostro que se captan en los aparatos digitales. Y yo fui como notario, prácticamente como un cotilla que tenía que controlar que el equipo de investigadores pues no estuvieran realizando ninguna mala praxis ni ningún fraude, ¿no? Y lo cierto es que esa noche, en el lugar más lejano, remoto de este balneario, porque era muy difícil acceder, en los antiguos baños estaban hasta arriba de ladrillos, de barro, en fin, era muy complicado acceder. De repente, bueno, pues uno de los compañeros empezó a realizar pues los protocolos que se realizan en estos casos, y en un momento determinado es cierto que a través de un altavoz a tiempo real se oyeron una serie de voces que decían algo así como me quemo, fuego, fuego. Bueno, en aquel momento nosotros no supimos si eran voces de los propios actores que estaban en el exterior, que se habían colado a través de los micrófonos, o realmente era una inclusión extraña que se estaba colando. La cuestión es que cuando salimos, hablando con el alcalde de la población cercana a este lugar, al contarle lo que había ocurrido, el hombre, según íbamos avanzando en el relato, se iba poniendo blanco como una vela, ¿no? Y nos dijo, mira, es que en los años 20, 30 del siglo pasado, hubo un terrible accidente en la bahía de Santander. Un barco, el Cabo Machichaco, iba cargado de explosivos, de repente empezó a arder, la gente hizo ese ejercicio tan morboso y habitual como es acercarse hasta la costa para observar el barco ardiendo, y de repente el barco explotó, ¿no? Quemando prácticamente dos tercios de la ciudad de Santander. La cuestión es que las casas de cura y los hospitales, bueno, pues no dieron abasto, y ¿qué fue lo que hicieron con los quemados que estaban ya pues en una fase terminal? Llevarlos a balnearios como por ejemplo en el que nosotros estábamos grabando esa noche. Por lo tanto, ahí entendimos que podría haber una relación entre esas voces que se habían colado y la historia que nos estaba contando el alcalde.
Tremendo. La huella del lobo, ¿hay realmente un proceso de hombre-lobo en España?
Hay un proceso que cualquiera puede consultar, que se encuentra en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, en A Coruña, y que nada más observar la cabecera de este proceso dice lo siguiente: causa 1788 y añade textualmente del hombre lobo. Así te lo ponen, ¿no? Es una causa que se abre en el año 1852 contra un señor llamado Manuel Blanco Roma Santa, que era un buhonero que se encargaba en aquellos tiempos, bueno, pues de llevar a esas chicas y chicos que querían trabajar más allá de Galicia, llegar a lugares un poco más amables, ¿no?, laboralmente hablando, como era entonces Castilla. Pues él, que conocía perfectamente los caminos de montaña, que sabía dónde se encontraban las diferentes alimañas que podía haber en esos bosques, les decía a las familias que no se preocuparan, que él los llevaba, ¿no? De hecho, eran normalmente jóvenes analfabetos, por lo tanto, una vez que estaban al otro lado de las montañas gallegas, él mismo redactaba cartas para que las familias se tranquilizasen. Teóricamente, esas cartas eran dictadas por los que habían marchado. Lo que ocurre es que los que habían marchado, una vez que pasaban las montañas gallegas, eran asesinados de una forma brutal. Y claro, cuando uno repasa este maravilloso proceso, porque es una auténtica maravilla, en cuanto a la redacción y a los argumentos que ofrece, este hombre hombre, Manuel Blanco Roma Santa, cuando es juzgado, él dice que durante un tiempo ha sido víctima de lo que llama la fada, una maldición que en noches de luna le convierten en hombre lobo. De hecho, lleva a las autoridades a los lugares donde él había dejado los cuerpos. Y cuando las autoridades se acercan a estos lugares, efectivamente encuentran, estamos hablando de entre 12, 15 personas que han sido asesinadas, pero lo que llama la atención y está representado de esta forma en este proceso es que muchos de esos cuerpos presentaban mordeduras de un gran depredador, como si un gran depredador los hubiese atacado. Claro, aquí la lógica lo que nos dice es que esos cuerpos fueron asesinados y seguramente algún lobo o algún animal nocturno finalmente acabó por profanar estos cuerpos, ¿no? Pero claro, la leyenda lo que viene a contar es que, bueno, quién sabe si Roma Santa, que fue, por cierto, condenado a muerte y conmutado por la misma reina Isabel II en una situación que era verdaderamente extraña, porque fue sometido posteriormente a diferentes analíticas, ¿no?, para saber cómo era la mente de este hombre. Bueno, pues hay que decir que, claro, la leyenda lo que viste es esta historia de quizás de un romanticismo amargo, ¿no?, o poco amable, y nos dice que quién sabe si realmente la víctima de la fada y esas mordeduras correspondían al lobisome Roma Santa, al hombre lobo gallego.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Nos daría un consejo para alejar un terror nocturno?
Qué difícil es eso, qué difícil es eso, es muy complicado, la verdad. El consejo, bueno, yo creo que si hablamos de terrores nocturnos asociados, como se asocian, ¿no?, a la infancia, bueno, pues simplemente el consejo es, como padres, escuchar a los niños. Simplemente escuchar, porque realmente los terrores nocturnos pueden ser muy evidentes, pueden ser muy visuales. Ese niño que te está diciendo que en la esquina de la habitación está viendo a un señor que le está hablando, ese niño lo está viendo. Con lo cual, es simplemente apoyar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, si el niño crece y sigue viendo cosas, entonces estaríamos hablando de que quizás otro tipo de patologías, ¿no?
¿Sigue funcionando el cuatro esquinitas tiene mi cama? ¿Por qué no?
Sigue funcionando.
Sigue funcionando,
¿por qué no?
¿Entre el susto y la muerte está la conciencia?
Yo creo que en el susto está la conciencia y la muerte también, ¿no? Lo que pasa es que nacemos sin ser conscientes de ello y somos el único ser de la creación que, conforme vamos creciendo, pues descubrimos que tenemos fecha de caducidad y eso nos hace ser conscientes de que no queremos ser conscientes de ello. Es decir, pensarlo nos provoca quizás el mayor de los terrores, ¿no? Es una caída en un abismo que no somos capaces de controlar.
Leyendo su libro, sabemos dónde es más difícil conciliar el sueño, pero ¿dónde ha dormido usted más plácidamente?
Pues sinceramente, en ningún sitio, porque tengo un insomnio terrible, con lo cual, además, yo estos temas los utilizo como terapia de choque porque soy bastante cobarde, por lo tanto, al utilizarlos como terapia de choque, mis sueños están llenos en muchas ocasiones de este tipo de criaturas que no me dejan dormir.
Hablando de criaturas, duérmete niño, duérmete ya, que viene el Putin y te comerá. Podría ser.
Bueno, es el coco, ¿no?
Podría ser el coco del futuro inmediato.
Es el coco del futuro inmediato. Es el coco que durante un tiempo se quedó casi casi como un teleñeco, como una criatura tremendamente amable, si la comparamos con ese ser abyecto, ¿no?, que era el hombre del saco, que acabó uniendo dos figuras terribles como eran el sacamantecas y el hombre del saco, y que tienen una parte absolutamente real. Yo creo que es una figura que aterró a muchas generaciones, del mismo modo que Putin está aterrando a la generación actual, y esperemos que no a las venideras. Pero ese caso del hombre del saco está basado en un crimen terrible ocurrido a principios del siglo XX en Gádor, que todavía hoy es recordado.
El libro es apasionante, Susto o muerte, terrores nocturnos, y lo firma Lorenzo Fernández Bueno, al que le agradezco mucho este rato de hoy. Gracias, Lorenzo, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
Un estudio de la Universidad Estatal de Kennesaw, en Georgia, ha revelado ¿a qué huelen las hormigas? Hay cuatro olores principales que emiten esos insectos: citronela, chocolate, mantequilla podrida y queso azul. Ella ha oído la noticia y sabe que su jefe ya no va a poder soportarlas jamás. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, hasta ahora no te había contado nada para no gafarlo, pero estoy inmersa en un proyecto audiovisual que dará la vuelta al mundo. No me lo esperaba, la verdad, pero la productora me dijo que era el momento. Tendré que abrirme en canal y no soy muy de abrirme a nada. Pero la fama cuesta, que es lo que le decía la señorita Lydia Grant al Leroy Johnson. Me han hecho hasta un tráiler, no te digo más.
¿Os gusta, amigas, mi nueva bata? Soy María José Navarro, tengo 55 palos y hace 6 temporadas mi vida cambió. La esclava del hombre más seguido del mundo. El Herrera es para darle con un bacalao seco en toda la cara. Es un hombre súper de charla de comer aparte. Soñaba con tener a un príncipe azul a mi lado y lo que tengo es a Kim Jong-un. Gracias a Pope, ahora mi vida es una cochambre.
A ella lo que realmente le da la felicidad es el vinate.
Ay, 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 ay. Grande.
La tía más desagradable, la menda más seca aposta.
Albacete es para mí el lugar donde crecí. Ahí. ¿Y el puesto de la gypsy de los bolsos de los invasores? Donde me fumé mis cigas en la punta del parque, donde no me comí un boni ni en los after. Todo eso me ha marcado. Son perdices en escabeche, ¿no? De pequeña me encantaban, me volvían loca. Es muy importante no olvidarme de dónde vengo.
Muy bueno.
Sé lo que es no tener nada. Y sé lo que es seguir teniendo una mierda.
Me gusta.
Me encanta ir hecha una mamarracha desde pequeñita. Yo tengo un estilo muy propio. ¿Qué os parece? Me gusta mucho vocear. Que se me dé bien o mal es otra cosa. No me considero un fenómeno, pero sí una mujer machirula. Muchos conocen mi nombre. Pocos saben quién soy.
Muy pronto, en Herrera en Cope, yo... Navarrina.
Ay, de verdad. Qué asco.
Grande, 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 grande. Ay, ya estamos enganchados y todavía no ha empezado.
Bah, qué maravilla.
Oh.
Son las 11:30, 10:30 en Canarias.
Bien.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Última hora de la guerra en Ucrania, la escuchas en COPE y en COPE.es.
Pon las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca y verás qué bien sienta. Entra en tu tienda Roca o en Roca.es y descúbrelo. Las cosas en su sitio, el mueble de baño Roca.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, chicos, vamos a clase.
Sí, por favor, prestos, estamos aquí.
Vamos deseando. A clase. Vamos a ver qué tenemos hoy en la clase. La clase de inglés, de idiomas en general, sí. Que nos trae cada semana Diego Martínez, que en esta ocasión, día de Andalucía, no le dan medalla, pero ha venido a Sevilla. ¿Eh?
Ah, muy bien.
Hola, Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué?
Pues aquí estoy, con un micro que me cuelga.
Sí, es verdad, que el micro ese cuelga.
Sí.
Esto en inglés, ¿cómo se diría?
Corgón.
Corgón, exactamente. Bueno, Diego, lo que nos da es una fraseología fácil para todos aquellos que viajan, que van a viajar, que tienen desconocimiento del idioma inglés y que quieren decir frases muy habituales. Por ejemplo, Diego, ¿cómo aconsejas que diga a alguien dónde puedo coger un taxi?
Es muy fácil, Carlos.
Sí.
Where can I car a taxi?
Where can I car a taxi? ¿Eh? Bueno, ya lo saben. Cuando pasas unos días en un hotel de Londres, ¿qué te dicen al ir a desayunar? Bueno, buenos días, ha dormido bien. Y tú dices, pues no, mire usted, tengo el cuello muy malamente.
Pues mira, eso, la pregunta es, good morning, did you sleep well?
Ahí va.
Bien.
Y yo le voy a decir, no mind, no is very bad.
La coma la colocas después del sí, no my por
no
alguna sabe. Razón
no,
especial.
No, my, ah. No, my, neck is very bad.
Ah, no, my neck is very bad. O sea, tengo el cuello muy mal.
Tengo el cuello muy mal.
Muy mal.
No, tengo el cuello muy mal.
Ah, eso es. No, no.
Claro, tú, si dices no tengo el cuello muy mal, es que lo tienes bien. Pero es que en este caso es no, no. No. Tengo el cuello muy mal.
Claro,
ha dormido, tiene... Está chungo.
O sea, buenos días, ¿has dormido bien? ¿Cómo es?
Good morning, did you sleep well?
Perfecto.
Y yo le contesto, no. Paramos, no.
No,
no, guapo.
My name is very bad.
My name is very bad. Perfecto. Por ejemplo, nos han preguntado mucho aquellos que tienen perro. ¿Cómo deben decir, por ejemplo, si va de viaje con el perro y el perro tiene garrapatas y le están chupando la sangre? Que es una frase muy habitual que se suele decir en todos los lugares cuando se visita. ¿Cómo sonaría, me gustaría, en inglés y cómo sonaría también en alemán?
Pues la frase correcta, concreta en el castellano es: el perro está lleno de garrapatas, le están chupando la sangre. Yo en inglés se lo digo a un compatriota de allí y le digo: te doy food, otti. Dès ça qui veut.
O sea, the dog
is full of
is full. Vamos, vamos por sí, pasar. Sí. The dog, el perro. El
sí.
perro, sí, the
sí,
dog.
Sí, the dog.
Está lleno.
Está lleno. Y full.
Full, claro. Full.
De garrapata.
Hosti.
Hosti. Ahora, le están chupando.
The sack. Y blind.
Es que hemos cambiado otra. La sangre la hemos cambiado ahora.
Sí.
Entonces, ¿la sangre cómo sería?
Sack.
No.
No.
Pues sería blind.
No, una u otra. Que también depende.
Como ellos
del grupo.
Construyen distinto a nosotros.
Claro, sí, claro. Eso era eso.
Claro, depende claro. del grupo de sangre sí, también. Sí, se claro. dice de una manera u otra.
A ver, o sea, the dog.
El perro.
Is
full of ticks.
Sí.
They
suck evil.
They suck. No entiendo eso. La sangre no sería it's blood.
Blood.
Is blood. Blood. Sí, yo es que le abro, sabes que abro las vocales. Sí.
Claro, claro. ¿Y en alemán cómo sonaría?
Der Hund ist wollen sack. Sie saugen sein Blut.
Exacto.
Oye, qué ligero que va en alemán, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahí coge carrerilla.
Sí.
A mí me suenan los dos lo mismo, pero.
Es que ligero. Parece un conjuro de la Ouija. Yo...
No, pero.
Son palabras diabólicas.
De... Vamos a ver. La gente que le gusta la carne, ¿eh?
Sí.
Y que dice, ¿quieres tú un poquito de cerdo? Y dice, no, no me gusta el cerdo. Prefiero comer vaca.
I don't lipo, I prefer tuico.
O sea, no me gusta sería...
I don't like.
I don't like.
Cerdo sería...
Po, que es un puerco, po.
Por. Prefiero...
I prefer.
Comer...
Tui.
¿Y la vaca?
Co.
Cow, claro.
Claro. Sí, co. Es que es más el acento de...
Claro.
Del es más. Esto en francés, claro. Por ejemplo, que tú lo dominas muy bien, ¿cómo suena?
Je n'aime pas le porc, je préfère manger de la vache.
Uy, que lo hayáis, sí.
Sí, claro, sí, claro.
Bueno, ahí está muy suelto.
Claro, claro. Ya que estás en Sevilla. Sevilla, que tiene un color especial. He ido a Sevilla. Me gustó mucho Triana.
I went to Seville. I like Triana very much.
Este Triana te ha salido un poco
sí,
alemán. O francés, sí.
Sí.
Es que no se dice Triana, es Triana.
Ah.
¿Eh?
Ah, o sea, he ido es.
I went.
I went.
I went. ¿En qué quedamos?
I went. I went to Seville, sí. Y ahora, me gustó.
I like. Triana. Mucho. Very much.
Very much. Perfecto. De vocabulario, algunas palabras. Una cosa que visitamos mucho todos los que hacemos este programa cuando vamos por diferentes destinos de España. Librerías.
Librerías.
Sí. ¿Cómo se dice librería?
Bonshop.
Bookshop.
Bolshov.
Bolshov, como el.
Bolshov.
Como el vale.
Chorizo.
Sosifu.
Eso es salchichón.
Pero sosifu es japonés.
Es que
en
muchos
¿no?
sitios. No. Es que hay muchos sitios que la longaniza, el chorizo, y lo que es la longaniza, el chorizo, incluso el salchichón, tienen nombres muy parecidos. En Cataluña pasa muchísimo. Yo le llamo sosifu.
Sosifu.
Sí, le llaman chorizo, ¿eh? En el Reino Unido le llaman chorizo directamente. Chorizo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, caramba. ¿Y las gachas?
Porridge.
Porridge. ¿Y lentejas?
Lentan.
¿Pero esto es francés o es inglés?
No, es inglés, lentan.
Claro, se hace muy despacio.
Son lentejas, se escribe lentí y se escribe lentan. Y se dice lentan.
Claro. claro. No, uf, pues es que...
Se me están poniendo cuesta arriba. Esos
bueno, habéis tomado nota de todo.
Sí, pero me he enterado de la mitad.
Diego, yo creo que para los que no se enteren, podrías decir tu Instagram y poner cositas de tu Instagram y las lecciones de inglés, por lo menos redirigirlas,
claro,
a la cadena.
Para que la gente, luego para que la gente lo pueda ver. Es que si no...
¿Cómo era? Era Diego Dime Carlos, ¿no?
Sí, Diego Dime Cepes, Diego Dime Carlos.
Vale. Carlos. Y, por ejemplo, recordemos, ¿dónde puedo coger un taxi?
¿Me estás preguntando otra vez?
Sí.
Sí.
Es muy fácil. Where can I catch a taxi?
¿Esto cómo lo dices tú, Alberto, que tienes el acento escocés?
Where can I hail a taxi? Es que cuando tiene una palabra específica que es hail, que es como levantar la mano, ¿no? Where can I hail a taxi?
Ajá. Bueno, pero aquí utilizamos el get, ¿no, Diego?
Sí, get. Sí.
Get. Obtener un taxi, sí, sí, exactamente. ¿Y el buenos días, has dormido bien?
Good morning, did you sleep well?
Eso está perfecto.
No, my name is very bad.
Anda. Exacto, porque normalmente cuando te preguntan si has dormido bien, es de educación contestar, no tengo el cuello muy mal.
No, porque... Carlos, ten en cuenta una cosa. Tú cuando te preguntan, puedes ser cortés, pero puedes estar con hecho polvo del cuello, claro, con torcido. Claro, claro, entonces el hombre dice, algo le ha pasado.
Claro, 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 claro. ¿Vale? Claro, bueno. Pues ahora vamos a comer.
Sí. Os den morcilla a todos.
Vamos a hablar de la morcilla.
Sí, señor. Qué bien, hombre. El otro día estábamos ya pasaditos de cosas y muy morados de comer cositas ricas en un sitio y a alguien se le ocurrió pedir unos platos de morcilla de Bruselas. Bueno. ¿Quién sería?
¿Quién sería?
No, pues duraron nada, unos segundos en la mesa. Era una morcilla de calidad, claro.
Nos la pusieron con membrillo, que estaba, sí, el membrillo.
Muy, muy, la morcilla con el dulce va muy bien y lo comprobaréis en la receta que os daré hoy. Pero antes vamos a hacer, abuela voz, un repasito a la historia de la morcilla que ya existía antes de los romanos. Cosa rara porque los romanos lo inventaron prácticamente todo. Se llamaba este plato murcella, murcella. De ahí morcilla, aunque otros etimólogos dicen que puede venir de morcón y del diminutivo illa, morconilla, y de la morconilla, la morcilla. El caso es que ya Platón habla de un embutido parecido, que no era tal embutido porque era sangre cuajada sobre una piel de cabra. Debía estar bastante asqueroso. Y luego los romanos ya lo sofisticaron y lo metieron en una tripa. Era el botulus o botella. De ahí los embutidos de los que eran grandes maestros. Aparece ya lo que debería ser una morcilla, tal cual la conocemos ahora, a principios del siglo XVI, con las primeras ordenanzas que se referían a la chacinería y que están incluidas en las ordenanzas de Sevilla, fijaos, esto surge en Sevilla, dictadas por los reyes católicos a comienzos del siglo XVI. Se dice que los que vendieren oficieren morcillas para las vender en la dicha ciudad o en su tierra, que las fagan de tripas y sangre de puerco y no de sangre de vaca, ni de carnero, ni de otro animal. Ahí surge la morcilla como conocemos la morcilla de hoy en día, aunque quizá la más extendida y la que goza de mayor éxito entre los amantes de la buena mesa es la morcilla de Burgos, que se inventa en el siglo XIX. Mucha gente se cree que es más antigua. Pues no, cuando ya se puede cultivar y vender arroz en Valencia, que es a finales del 18, estuvo prohibido durante un tiempo, los arrieros llevan el arroz a tierras castellanas y es en Burgos cuando se les ocurre mezclar el arroz con la sangre para hacer esta excelsa morcilla. ¿Cómo os habéis quedado, chavalotes?
Bueno.
Las clases magistrales.
¿Tú eres más de la de arroz o de la de sangre?
No, morcilla, bueno, la de Almería y la que compramos Diego y yo a un amigo nuestro del mercado de Almería.
Antonio.
Con la morcilla con almendras que tiene, o con piñones.
Riquísima.
Y la de hígado, no olvidemos que la de hígado es. Lo que pasa es que luego comen morcilla tres semanas con un trozo que te comes.
Claro, pero está extendida por toda España. Yo fui caballero de la morcilla. Sí, señor, en Burgos. Tuve que estar comiendo morcilla durante un día entero, por eso ya no la he vuelto a probar, claro. Ya terminé enmorcillado. Pero os voy a dar una receta morcillera muy rica. No es para adelgazar, adelanto, esta es de las que engorda, pero como todavía no ha llegado la Semana Santa y en las carnes toles no nos permiten comer todas estas cosas, vamos a hacer una lasaña de morcilla con tomates. ¡Cherokee!
¡Hombre! Así fue.
¡Ah, cómo va a estar de bueno eso!
¿Qué vamos a necesitar para la elaboración de esta morcilla con tomates Cherokee, que, como sabéis, con vuestra cultura enciclopédica, son unos tomates jugosos, verdes de Motril, Granada, de Hortícola, Guadalfeo, los que de verdad saben de tomates, con un color muy bonito? Ajá. Podríamos confundirlos con los Ruff, pero no, son los Cherokee. Anda. Y con un sabor y un aroma de tomate antiguo que te dejan loco. Bueno, pues vamos a coger unos tomates Cherokee maduritos. Necesitamos también un poquito de azúcar, pimienta, las placas de la lasaña, morcillas, piñones, o en caso de que utilicéis la morcilla a la que antes hacía referencia Carlos, una morcilla que lleve ya sus piñones. Cebollas o cebolletas, una bechamel, aceite de oliva virgen extra y medio vasito de agua. Los que quieran ponerle queso para el gratinado lo pueden hacer. Los que no, con la bechamel sería suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, preparar el tomate. Lo vamos a confitar de una manera muy, muy facilona, y es cortarlo en cuadritos después de haberlo pelado, ponerlo en un cazo, en ese cazo añadir un par de cucharadas de azúcar y dejar que vaya soltando el agua poco a poco, hasta que reduzca y nos quedemos con los trocitos de tomate con ese toque dulce que le va a venir muy bien a la morcilla. Lo retiramos y lo reservamos. Por otro lado, vamos a pochar la cebolla en un aceite bueno, a fuego suave. Cuando ya esté pochadita, añadimos los piñones. Y por otro lado, le quitamos la tripa a la morcilla. Troceamos y lo añadimos al sofrito junto con ese tomatito que teníamos por ahí. Vamos a reservar un poco del tomate cortadito. Entonces, ya simplemente es, en agua templada o caliente, las hojas de la lasaña, ablandarlas e ir poniendo, primero, sobre la base, una capita en el recipiente en el que vayamos a hornear de ese tomate con ese punto dulce. Lámina, el relleno de la morcilla con el tomate, otra laminita, otra capa, y al final ya la bechamel por encima, al horno a 180 grados, 20 minutitos, y cuando esté doradito, cuando tenga ese color tan apetecible, lo sacamos, lo cortamos, y a quien le guste la morcilla, a llorar de gusto.
Anda.
Muy bien.
Me ha gustado.
Mucho.
La haré esta semana y la pondré en mi Instagram, Goyo González 10. Pero ahora,
muy rápido, sí, veamos. Vamos.
Sí, consejos para mantener a los amigos. En mi caso he tenido que mantener a un amigo que se llama mi hijo, con Mateo Luque, si lo quieren buscar en Instagram, que si no me corta el cuello. En primer lugar, hablar con tu amigo casi todos los días. ¿Lo hacéis con los vuestros?
Hombre, bueno, todos los días no les llamo a todos.
Casi todos. Por lo menos una vez a la semana. Llamar, ¿eh? No basta solo con mandar un mensajito. Escuchar su voz y que él escuche la tuya.
Ya, me voy un poquito a decir, ahora voy a repasar la lista. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Sí. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh, Goyo? ¿Qué quiere que te diga?
Ah, tener fe en tu amigo. O sea, creerte lo que él te cuente.
Depende de quién lo cuente. Sí.
Claro.
Hay alguno que las mete...
Gordo.
Y aunque sea tu amigo.
Creer su versión hasta que se demuestre lo contrario y hacer oídos sordos a lo que otros hablen, que no sean tus amigos, de tu amigo.
Ya. Pues también depende.
Depende. A ver si va a ser todo depende.
Joder, qué coño.
Claro.
Bueno, a ver si esto es depende también.
A ver.
Recordar las cosas importantes. Cumpleaños,
sí, ¿vale?
Aniversarios, sí, y hasta los cumpleaños de los hijos de tu amigo. Un poco más difícil, pero en fin.
No me acuerdo la fecha de nacimiento de mi mujer, voy a acordar la de un amigo.
Y cuando llegue la ocasión, si no queréis enviar un regalo, por lo menos enviar una tarjetita escrita. Es un detalle a la antigua que queda muy bien. No solo el WhatsApp de turno, que es lo facilón.
¿Eh? Bueno.
¿Eh? Respetar las decisiones que tomen tus amigos, sobre todo los intereses románticos.
Claro.
Sí, yo no me
que deciden eso. Salir con una chica en concreto, no criticarla. Es la que él quiere tener a su lado.
Es
la persona con la que quiere compartir su vida.
No lo harás tú.
Bueno, algunos han hecho apuestas en alguna boda.
Bueno, sí,
sí,
pero, joder,
sí,
pero
la ganamos.
Que estaba claro.
Ah, no, para vosotros estaba claro. Para aquella persona, a lo mejor no. Tampoco interferir en la crianza de los hijos. Si los crían bien, mal o regular, porque cada uno cría a los hijos como cree que debe criarlos. O las carreras profesionales que elijan los niños. Bueno, es que el hijo de fulanito resulta que le ha dado por hacer una carrera que no tiene ningún futuro. Allá él, si es vocacional.
Sí, hay que meterse en eso también.
Uy, sí. Yo en algunas conversaciones he escuchado comentarios sobre eso, sí. O sea, no dar clases ni lecciones a tus amigos sobre lo que tienen que hacer con su vida. Encontrar cosas chupis, piratas, divertidas para hacer juntos. A mí esta me parece muy bonita.
Eso ya me parece a mí.
¿Por qué?
Hombre, verá, no me veo yo diciéndole a la Herrera, hacemos esta mañana un concurso de papiroflexia los dos aquí, va a estar entretenido.
Pues sería muy divertido. A ver quién hace la pajarita más grande, sí. La pajarita en la que
bueno,
se le muevan las alitas.
Serías tú.
O algo así.
Más cosas.
Da espacio. Espacio a tu amigo. Déjale vivir. No le agobies, no le atosigues. Una cosa es estar pendiente de él y otra cosa es estar encima de él.
Estoy de acuerdo.
Sí.
En eso sabía que me ibas a decir que estaba de acuerdo.
Regalo, pero eso va en contradicción con lo primero que has dicho.
Claro. No, es complementario. Todos los días un ratito tú puedes llamar o mandar un mensajito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya está, eso no se agobia.
¿Todos los días?
Bueno, todos los días. Yo lo hago todos los días con algunos amigos, otras veces.
Madre mía.
Y no acumular, amigos, no acumular amistades tontamente. Si ya tienes un puñado de amigos lo suficientemente bueno, ¿por qué seguir ampliando ese círculo de amistades? O decir que fulano, mengano, futanito, alegremente, es tu amigo cuando a lo mejor no lo es.
Sí, también.
Los amigos son los que son.
Ya, se me está haciendo dificilísimo esto.
Oye,
se me está haciendo bola un poco.
Entre lo de Diego y lo mío.
Madre mía.
Hoy estamos dando unos dolores de cabeza. Y ya por último, respetar a los familiares de tus amigos.
Hombre, claro.
Hay amigos.
Hombre.
No, espérate.
Sí. Tu madre es una gilipollas. Vamos.
No me refiero a eso.
No te fastidia.
No me refiero al insulto, hombre, por Dios. Abstenerse de difundir chismes o de arruinar la reputación de los familiares de algunos amigos, aunque te caigan muy mal, que puede ocurrir.
Bueno, mira qué hora es, Diego. ¿Dónde vas ahora? ¿Qué vas a hacer?
Pues me voy para el medio.
¿Ya? ¿Tan rápido?
Sí, no, he estado el tiempo que tenía que estar y ya me voy. Pero bueno, comeré en el camino, Carla.
Ahora a rezar.
¡Ole!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí,
has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves. Así de fácil.
¡Ocasión 3! La forma más segura de comprar tu coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.